Lo contó la radio, con Diego Fortea.
Pues yo, revisando archivos en el Museo Luis del Olmo, descubrí que antes en la radio hacíais dos escaletas. Es decir, la primera, la que aún se hace, con las previsiones de los contenidos del día, y la otra, que se hacía al final del programa, con el minuto a minuto de lo que había ocurrido ese día. Claro, te vas a un día como el de los atentados del 11 de marzo, y ahí ves cómo la actualidad muchos días te hacía romper el guión y empezar otro, ¿no?
Pero efectivamente eso te obligaba a tirar lo que tenías y hacer otra cosa. Pero eso también se tenía que tener en cierto sentido estructurado. Te voy a contar una anécdota. Yo estaba haciendo un día en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander un programa en directo, que había en directo para 40 estudiantes que estaban allí haciendo, viendo el programa desde primera hora de la mañana. Yo estaba haciendo el programa. Y en las pausas de publicidad y tal, pues comentábamos, ¿no? Porque has hablado de esto, porque has puesto esta canción, porque he dicho esto, y íbamos haciendo un programa así. Y cuando eran como las 11 de la mañana, más o menos, ya los chicos ya creían haberlo visto todo, de repente nos notifican, atentado en Hernani. Atentado en Hernani, ¿no? Y en ese momento, como ya iba yo comentando con él las cosas, en ese instante, cierro micro, hago una señal y suena una canción. Y me pongo a hablar con ellos, y fuera de micro, o sea, en antena estamos sonando música. Y les digo, mira, ahora están pasando las siguientes cosas. Isaías Lafuente está en este momento cogiendo teletipos a toda leche y se va corriendo a el estudio. Ángeles afuera está buscando documentación sobre esta persona que dicen que ha sido asesinada en Hernani. Una unidad móvil de Radio San Sebastián está viendo a Hernani y va a tardar aproximadamente unos 13 o 14 minutos. Pepito Los Palotes está hablando con la Guardia Civil, Luisito está hablando con la frontera, este está hablando con gente que conocemos al otro lado de la frontera, vinculada más o menos a la izquierda, Berzale, pam, 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 sigue sonando la canción. Y, por cierto, cuando ocurrió aquello, hice así un gesto y el técnico puso una canción. Yo no le dije nada más que y puso la canción. Entonces pasaron los 3 minutos, salí, micro, sin ninguna señal interior, desde nada, dije, Isaías a una novedad, pum, pum, Ángeles afuera, pa, 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 unidad móvil, todo lo que les había dicho se produjo. Entonces les dije, bueno, acabáis de descubrir un asunto muy importante, que este es un trabajo de equipo. Mi madre se cree que el programa lo hago yo solo con alguien que me trae a mí un café, pero esto es una tarea de equipo. Y una tarea de equipo que se puede, en cierto sentido, tener pensada. No puedes tú tener pensada la anomalía, pero tienes que saber ¿dónde están los parapetos en los que vas a tener que refugiar si pasa algún tipo de cosa? Y tienes que tener más o menos previstas las cosas. El técnico tenía un disco ahí preparado, que no era ni una canción cualquiera. Había, por si acaso, un tipo de música de espera. Entonces, la necesidad de romper un guión para hacer otra cosa nos ha pasado 744.000 veces. Pero entonces, cuando se ponen a prueba las solideces y las estructuras de los equipos, no solo la locura de la improvisación, sino también la búsqueda de lugares a donde agarrarte, parapetos en los que protegerte, y esta es una de aquellas. Bueno, aquel día fue, por supuesto, se reventó todo.
Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, más allá de sus programas de radio, ha organizado siempre toda una serie de saraos en torno a su programa, desde los micrófonos de oro, pasando por el botillo, los rallies. ¿Cómo se puede sacar tanto tiempo después de
es que no tiene otra vida que esto. Ha vivido con tal entrega y con tal pasión y con tal. Todavía estuve con él ayer, este acto que va a ser de la prensa, ¿no? Y en cuanto les soltaron 10 segundos, un discurso sobre la radio, ¿sabes? Enamorado, apasionado, pues, incendiario. Pues, está absolutamente enamorado de esto y dedicado íntegramente a eso. Saca tiempo porque no lo dedica a otras cosas, porque no hay cosa que le guste más, porque es lo que más le interesa. Su museo en Ponferrada es maravilloso. Todo lo que ha hecho lo hace con una pasión por la radio total, y cualquier cosa que le encomiendes mañana, si tiene que ver con la radio, lo hará enseguida. ¿Sí?
Me da la sensación de que no os dejan retiraros del todo, Iñaki. Aunque dejaseis de hacer vuestros programas, Luis del Olmo y tú, siempre os han dejado un palco reservado para que sigáis haciendo vuestros comentarios, para asomaros de nuevo por la antena, ¿no?
Últimamente he tomado ya la decisión, primero por edad, que ya soy más viejo que la tana, y en segundo lugar porque estoy absolutamente empachado, y estoy empachado de mí. O sea, yo oigo Iñaki Gabilondo y me entran fatigas ya. O sea, yo ya estoy... Por favor, este señor, dejarle ya que se vaya a su casa, ¿no? Y, pero sí, efectivamente, las empresas... Además, en la misma empresa he estado 58 años. Digamos que tengo bastante abiertas las puertas, ¿no?, de esa casa, ¿no? Y además he hecho todo tipo de cargos y cosas dentro de la organización. Sí, sí me nos han abierto todas las puertas. En mi caso, por la circunstancia de que la empresa es la empresa en la que ha estado toda su vida. El caso de Luis, por el peso específico que él tiene, porque él no ha sido tanto un hombre de una empresa como un hombre de un producto radiofónico que han ido sirviendo distintas empresas, ¿no? Pero su peso es muy grande. O sea, Luis es una bandera, ¿no? Y además yo le quiero mucho.
Gracias, Iñaki, de verdad.
Permítame una cosa. Yo llevo no sé cuántos años, 200 o 300 años de radio. Yo tengo algún premio Ondas en mi vitrina. Pero esta noche para mí, el hecho de compartir con Iñaki Gabilondo es el mejor premio Ondas de mi carrera. Gracias.
¡Olé!
Lo contó la radio con Diego Fortea.